91 FM i 783 Zona Mitja. COPE Barcelona.
Buenas tardes, 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona Onda Media. Me gustaría que a lo largo de estos próximos minutos los oyentes que sean socios, simpatizantes del español y los que no son, que también hay muchos oyentes que escuchan el programa, que leyeran las palabras que yo voy a comentar, la lectura o el análisis que voy a hacer de la situación del equipo después de 7 jornadas, sea una lectura positiva. Que no lo entiendan como algo destructivo, porque no lo es, sino que es una crítica constructiva, pensando que hay mejora no solo por parte del entrenador, sino también mejora por parte del equipo. Posiblemente, y siempre les digo un poco lo mismo, no todo el mundo está de acuerdo con lo que yo pueda decir, y me parece perfecto. Yo respeto las opiniones, me gusten o no me gusten. Lo que no respeto, entre comillas, o no me gusta, es la falta de respeto, los insultos constantes a través de las redes sociales. Ya en el programa no, porque en el programa lo tengo muy fácil, corto la llamada y se acaba la historia. Y no es la primera vez que se ha hecho, ni será la última, seguro. Pero sí que en el tema de redes sociales siempre hemos comentado lo mismo, que a veces la gente se ampara en el anonimato y hace lecturas que ellos consideran que son un poquito los creadores del mundo, y que todo lo que decimos los demás pues simplemente es, bueno, pues erróneo, que todo que siempre nos equivocamos los mismos. Miren, han pasado 7 jornadas desde que empezó la Liga, ese famoso día de Sevilla con el 6-4. A lo largo de la pretemporada, yo siempre les comenté que para mí este equipo iba a quedar entre los 8 primeros y podía luchar por Europa si teníamos una buena defensa. Eso siempre se lo dije. Y está grabado, las famosas hemerotecas que alguno me recuerda, hemeroteca. Bueno, pues es verdad que yo lo repetí muchas veces. Creo que estamos haciendo un gran equipo, que tenemos un gran entrenador, pero que nos hace falta fichar 2 laterales y un central. Eso fue antes del famoso día del Sevilla. Quedaban 15 días para acabar más o menos el mercado de fichajes de verano, y lo único que se trajo, independientemente, por supuesto, de Reyes, eran otro tipo de jugadores. Un portero y un delantero. Pero no se trajo ningún lateral. Claro, todo esto te hace ver las cosas, y a mí me las hizo ver de una manera diferente, y recuerdo en la primera tertulia que tuvimos después del mercado de invierno, dije que como mucho íbamos a quedar los décimos. Que ojalá, quedando los décimos, consiguiéramos después de 1000 años llegar a los 50 puntos. Claro, alguno me dijo que empezaba yo a ser negativo, y dije, no es una cuestión de negatividad. Porque creo que tenemos un buen equipo, y repito, tenemos un buen entrenador, pero no estamos haciendo las cosas bien. No se están haciendo las cosas bien por muchos motivos. Y no solo de ahora, sino que no se han hecho bien hasta el 31 de agosto, que fue la fecha tope para fichar jugadores. En ese punto hay 3 responsables, que son el consejero delegado, el entrenador y el director deportivo. Muchos dicen que soy un defensor del director deportivo, y es verdad, y lo soy, porque creo que el trabajo de Ángel Gómez quedó un poco handicapado con la llegada del entrenador, porque al entrenador se le dio pues casi la llave del vestuario, y por la decisión del director del consejero delegado y nuestro presidente, que es máximo responsable del área deportiva, Chen Yansheng, de la decisión de nombrar a Quique. Una vez que se nombra a Quique Sánchez Flores, que repito, he convivido con él un mes en pretemporada, me parece que tenía las cosas muy, muy claras en pretemporada, pero cuando llega el primer partido de liga, nos meten el 6-4, allí algo cambia. Algo cambia en la mentalidad del entrenador. El objetivo del club, y lo ha ido repitiendo el consejero delegado durante muchísimas fechas, es quedar entre los 8 primeros, ser top 8. Ayer en rueda de prensa, el entrenador, creo que si ustedes escucharon la rueda de prensa de ayer, que la dimos íntegramente en directo a través de Tiempo de Español, ningún otro medio la dio en directo porque estaban con sus cosas, porque jugaban los otros, y ya saben que cuando juegan los otros, el Español no cuenta para nada. Pero no importa, no importa. El mismo trato del club para unos que para otros. Y les digo más, peor trato para aquí que para los otros. Pero de verdad que es lo que menos me preocupa. Posiblemente porque, por mi forma de ser, a lo mejor es que me gusta luchar solo en ese sentido, y me he hecho a base de esfuerzo, de sacrificio y de demasiadas inclemencias y demasiadas puñaladas. Pero aquí estamos, aún seguimos. Por lo tanto, a mí una menudez de esta, del trato del club o no, pues no me va a hacer cambiar. Por lo tanto, ayer, repito, la única emisora que daba íntegramente en directo la rueda de prensa de Quique era Tiempo de Español. A veces no la damos, es cierto, cuando la dan otras emisoras también, pues no la damos. Pero ayer, como no la daba nadie, pues la dimos entera. Miren, hechos diferenciales, que posiblemente la tuviéramos que dar casi todo en todos los partidos, sí, pero a veces no se puede estar en dos sitios a la vez. Es Tiempo de Español. Siempre les he dicho, vamos en un barco de vela que está dando la vuelta al mundo desde hace 24 años. Y otros van en transatlántico desde hace menos y van inyectando cada vez más dinero, más dinero, más dinero. Y nosotros no tenemos esa suerte. Bueno, una vez dicho esto, el técnico ayer dejó bien claro que el objetivo de esta temporada, de esta primera temporada, de este primer año de proyecto, era consolidarse. Es decir, vamos a olvidarnos de quedar entre los 8 primeros. Le pese a quien le pese. Otra cosa es que podamos quedar. Y que al final, pues hasta luchemos por Europa. Que no lo discuto, ni por supuesto puedo descartarlo. Pero la mentalidad en estos momentos del entrenador no es de luchar por Europa. Hoy, por ejemplo, Víctor Sánchez, que me parece que está haciendo un esfuerzo tremendo, que desde aquí solo puedo agradecerle todo lo que está haciendo por el Español, no solo dentro del campo, sino fuera del campo. Y cuando hablo de dentro del campo, me refiero a su posición de lateral zurdo, que sufre, pero hace lo que puede. Y no le está haciendo mal, aunque hay que reconocer que ayer tuvo 2-3 errores importantes. Pero yo no se los puedo achacar a él. Se los achaco al entrenador, que es el que pone a Víctor allí. Porque Víctor ya tiene que hacer mucho. Pero su trabajo y entrega No se lo voy a discutir nunca. Nunca. Puede tener un día bueno, un día regular o un día malo. Pero su esfuerzo es brutal. Hoy decía Víctor en un tuit que contento por el trabajo de ayer, que el objetivo se había cumplido de no encajar goles y dejaba caer. Pero este no es el verdadero objetivo. Los jugadores saben que tienen plantilla para mucho más. Pero ellos también cumplen órdenes. Y son las órdenes del entrenador. Y por lo tanto, si a ti un entrenador te dice, Víctor, juegas de lateral zurdo. Claro, yo, Víctor debe pensar, no sé si se lo ha dicho al míster, que no creo que un jugador, alguno puede haber, no lo sé si Víctor lo ha hecho, que le diga, mire míster, prefiero no jugar, porque es que no estoy rindiendo lo que yo puedo hacer y estoy desaprovechado en esa banda. Claro, si Víctor está allí, es porque no confía ni en Rubén Duarte ni en Víctor Álvarez. Porque ayer se volvió además a demostrar lo que comentamos hace mucho tiempo en pretemporada en Tiempo de Español. Que Aarón no va a ser lateral zurdo, sino que va a jugar de interior. Y ayer Aarón jugó de interior. Y lo hizo bien, porque tiene desborde, tiene una pierna izquierda que es un guante. Pero defensivamente, como se vio en pretemporada, Aarón está verde para estar en primera división en estos momentos. Y a lo mejor el futuro de Aarón es más de interior que de lateral. Pero eso ya lo veremos. Volviendo a la rueda de prensa de ayer del técnico, y que quede muy claro que sigo confiando en Quique, aunque también es verdad que dije que a partir de la 10ª jornada veremos cómo estamos. Quedan 3 jornadas para la 10ª. Y son rivales, teóricamente, de nuestra liga. Unión Deportiva Las Palmas, Eibar en casa y Betis. Estos 3 partidos pueden marcar definitivamente el devenir de nuestro equipo. La lectura que estamos haciendo ahora de las palabras de Quique, que alguno dijo que yo había manipulado la rueda de prensa de Quique, que había hecho una lectura manipuladora. A mí me parece que yo no manipulé nada. Ustedes escucharon perfectamente la rueda de prensa de Quique. Y si alguno la quiere volver a escuchar, supongo que en la web del club, en Español TV, no sé si estará toda, pero habrá bastante de esa rueda de prensa del míster. Y lo dijo claro, el objetivo es crecer en este primer año buscando sobre todo unos objetivos, que es formar un equipo. Hasta ahí puedo estar de acuerdo, pero hay algo de la rueda de prensa que a mí me distorsionó. Me dejó como falto ya o no de justificaciones hacia la defensa de Quique, que en principio la gran mayoría de socios simpatizantes del Español, ninguno ha puesto en tela de juicio a Quique. De momento, bueno, habrá alguno, por supuesto, claro que los hay, que no creen en Quique Sánchez Flores. Pero no creen, a lo mejor creían al principio y ahora no creen, o nunca han creído en él. Pero sí que es cierto que hay una parte de la rueda de prensa de Quique que a mí, como les he comentado, me deja totalmente desinflado. Y es cuando habla de que está contento porque es la primera vez que no nos marca ningún gol en toda la temporada. Pero él va un poquito más allá de lo que es la temporada actual, sino de las anteriores. Como diciendo, a este equipo hacía muchos años, o este equipo hacía muchos años que nunca, o que siempre, perdón, hay que me he liado yo, que hacía muchos años que este equipo siempre encajaba un gol. Y ayer no lo encajó. Entonces él hablaba un poquito también de esta temporada y hablaba del pasado. Y volvió a recordar el tema del 6-4. y todos los problemas defensivos que arrastra este equipo desde hace años. Por eso cuando le preguntan por Diego Reyes, él dice que es muy difícil entrar en la defensa del Español, porque es una defensa acostumbrada a sufrir y a encajar goles. A mí me parece que esto es un poco una justificación peregrina. La defensa actual del Español no tiene nada que ver con la del año pasado, ni con la de hace dos años, ni con la de hace tres, si quieren. Y se pueden poner los ejemplos que ustedes deseen, que ustedes quieran. Y si tenemos la actual defensa, es porque el actual técnico decidió en su momento, hasta el 31 de agosto, no tocarla. Porque por parte de la dirección deportiva, una vez finalizada la temporada pasada, se decidió que había que cambiar casi toda la defensa. Que había que mantener a Javi López, a Duarte, en principio Álvaro, y a Rubén Duarte. Hablo de Óscar Duarte. Y que en la lista de bajas había con un arterisco Arbilla, porque no sabíamos cómo iba a estar. Que por cierto, Arbilla no fue convocado el otro día, ayer, para el partido contra el Madrid. Es decir, que no está jugando Arbilla. Rocco baja. Raíllo baja. Víctor Álvarez baja. Fuentes baja. Y Kler baja. Es decir, había que fichar como mínimo dos centrales nuevos y un lateral zurdo y también un portero, porque Arla también se iba, quedaba Pau, pero Pau quedaba como segundo portero. Y el tema de la banda derecha, Javi López seguro, y dependiendo cómo estuviera Arbilla, había la posibilidad de venderlo como se le vendió, de ampliarle el contrato y cederlo para que se pudiera recuperar de la lesión y fichar un lateral diestro. Estamos hablando de un portero, un lateral derecho, un lateral zurdo y dos centrales. En total, cinco. Pero cinco que vinieran como titulares. Porque la idea del club era que posiblemente, hablo de la dirección deportiva, antes de la llegada de Quique, que Óscar Duarte pudiera ser titular, aunque hay que reconocer que no está bien, que vinieran dos defensas que posiblemente fueran titulares los dos, o como mínimo uno, titular indiscutible por encima de todos, y que Álvaro González, que al final se ha ido al Villarreal y que por supuesto es el tercero o cuarto central, es el cuarto porque por delante de él está Musacchio, Víctor Ruiz, Bonera, y él es el cuarto central. Fíjense, el Villarreal ficha un cuarto central para ellos, que era nuestro teóricamente segundo, tercer central, pasa allí a ser el cuarto por 4 millones. Estamos hablando de que Álvaro aquí, en principio, iba a jugar como titular, o estaba jugando como titular, y se va al Villarreal como cuarto central. Este es el nivel que tenía entonces nuestra defensa. Miren ustedes el Villarreal, por ejemplo, el equipo de ayer. Tiene dos laterales que suben y bajan. No estoy hablando de Víctor Sánchez tampoco, ¿eh? Y de Javi López, entre comillas, tampoco, porque él no era lateral y al final se le ha reconvertido en lateral. Pero si Javi López se va al Villarreal, no iría como primer lateral. Bueno, ya a Víctor Sánchez el Villarreal nunca lo ficharía de lateral. Está claro. Entonces pueden comprobar ustedes cuál es el estado de la defensa del Español. Pero la situación repito, que la dirección deportiva plantea en su momento a los entrenadores que quería Ángel Gómez antes de la llegada de Quique, porque vuelvo a decir lo mismo, Quique viene cuando alguien, cuando el consejero delegado se entera que es posible que se vaya del Watford y él de manera unilateral decide poner en la lista a Quique, que no significa que luego Ángel Gómez no quisiera a Quique, que eso es totalmente distinto. Que luego Ángel Gómez asume el papel de Quique, pero no era, como siempre les he dicho, su número uno, pero eso ya no importa. Sea o no el entrenador uno, o sea o no el entrenador otro, lo importante era que la planificación de la dirección deportiva incluía un portero titular, Pau de segundo en su momento, un lateral derecho que se podía esperar un poco dependiendo de cómo estuviera Arbilla, y el lateral que viniera iba a estar por delante de Javi López, un lateral zurdo por delante de Rubén Duarte y dos centrales, contando que se iban a quedar Óscar Duarte y Álvaro, y uno de los dos centrales era titular indiscutible. Y el número uno en su momento fue Nkulu. El otro central podría ser, por ejemplo, Diego Reyes. Estaremos hablando, bueno, claro, luego se va Álvaro González y por lo tanto hay que traer, hubiéramos tenido que traer otro central, que a lo mejor sí que al final hubiera venido De Michelis. Pero estaríamos hablando de un central que ya hubiera estado aquí en pretemporada, con Duarte, con Reyes, que no hubiera sido Reyes el último en llegar, y al final De Michelis. Bueno, yo creo que no está nada mal. Y luego el tema de los laterales. Como todo esto se quiso esperar, porque Quique vino con una idea, y esa idea se la compra el consejero delegado y se la compra también el presidente, pues empieza a fichar jugadores de medio campo hacia adelante. ¿Que Quique quería otro central que era imposible que viniera? Por supuesto que sí, y lo he dicho mil veces. Albiol no podía venir al Español porque no podíamos pagar 10 millones. Entonces todo esto de los laterales y de los centrales se fue demorando mientras iban llegando jugadores de medio campo hacia adelante. Que había que tener cuidado con el tema del control económico, bueno, el control financiero, etcétera, etcétera. Claro, hasta el día del Sevilla, el tema defensivo no era tan preocupante, porque en pretemporada la defensa había funcionado bien. Roberto en la portería, Javi López, Duarte, Álvaro y Rubén Duarte. Y no había ido mal, sinceramente. Y lo habíamos comentado en muchos programas especiales de pretemporada, que no había ido tan mal. Pero claro, llega el 6-4 y yo me remito a lo que dijo ayer Quique, que el 6-4 a este equipo le hizo daño. ¿Pero daño por qué? Si es la misma defensa. ¿No piensan ustedes, y es una pregunta que hago en voz alta, que a lo mejor siempre se está responsabilizando al tema defensivo y a lo mejor hay una parte de responsabilidad también del entrenador en el planteamiento de los partidos? Yo, por ejemplo, no he escuchado aquí que responsabilizarse de decir, me he equivocado y voy a hacer ahora un salto al vacío del partido de ayer que perdió el Barcelona en Vigo. Yo escuché a dos jugadores reconocer que se habían equivocado y que no estaban bien, uno de ellos, y reconocer al entrenador que responsable era él de lo que había pasado. Nunca he escuchado al entrenador decir que él tiene culpa de algo. Y eso es lo que a mí me duele. Porque poner a Víctor Sánchez de lateral zurdo, poner a David López de central, que reconoció el propio jugador en una entrevista en Sports Cope la semana pasada, que él no pensaba jugar de central, pero que si tiene que jugar, pues ¿qué le va a hacer? Dos jugadores que creo que en el centro del campo estarían haciendo un trabajo impresionante. Pero claro, a lo mejor es que Quique quiere poner a Marroca en el centro del campo y no tiene, y si quita a Víctor de la banda izquierda, no lo pone de titular. Pero claro, es que no se fía de lo que tiene la banda izquierda. En la lista del otro día había tres laterales. Rubén Duarte, que desgraciadamente hoy se ha lesionado el tobillo, veremos el tiempo que está. No sabemos si llegará a Las Palmas, pero habrá que esperar. Víctor Álvarez se quedó fuera de la convocatoria al final. Y Aarón. Pero claro, Aarón no va a ser lateral zurdo. No lo va a ser. Aarón va a ser un nuevo interior. Quique va a crear un extremo. Que va a ser Aarón. Que no es la primera vez que un extremo pasa lateral y que un lateral se va al extremo. Aunque normalmente son los extremos quien se van, quien vuelve a lo, o que van hacia el lateral, bajan su posición. Pero puede ser un caso excepcional el de Aarón. De ser un lateral que defensivamente, y él siempre lo ha reconocido, que tiene sus problemas, a ser un gran extremo, un buen interior. Pero claro, tendrá que bajar a ayudar también. Es una alternativa. Si no funciona Jurado en esa banda, si Reyes tampoco funciona del todo porque le falta, no aguanta todos los minutos, Piatti aún está lesionado, espero que ya esté para Las Palmas, igual que Leo, pues tiene Aarón. Y ayer le salió muy bien, porque Aarón hizo dos subidas muy buenas y desgraciadamente el mal colegiado Munuera Montero se comió un penalti, pero escandaloso. Yo he visto el partido, la repetición 80 veces, y Víctor Ruiz toca a Caicedo. El problema es que Caicedo salta, Víctor le toca, pero Caicedo, como tiene tanta fuerza, se levanta, pero ya va trastabillado y cae al suelo. Y él cree que puede llegar, pero a él le tocan. Si hubiera sido un jugador más débil físicamente, se va al suelo directamente. Eso es un penalti clarísimo. Lo mire por donde lo mire Pedro Ruiz. Es clarísimo. Y los comentarios de Bein Televisión, de Miquel Soler, impresentables. Decir que Caicedo salta, que no le toca a nadie, pero como no llega al balón, se tira para fingir penalti, me parecen lamentables. Porque Caicedo, es que se ve clarísimamente en la imagen. Tú puedes tener una primera idea en esa jugada. El árbitro está al lado y el línea lo ve perfectamente. El línea está en línea recta a la jugada. Nosotros desde donde estamos en la cabina podemos intuir. Y la primera intuición es penalti. Es decir, Caicedo salta, Víctor le da, porque Víctor Ruiz le da a Caicedo, lo desequilibra, pero como, repito, Caicedo es todo fuerza, consigue pasar esa muralla del defensa y el portero, pero ya va con la inercia de caer. Entonces, sigue al balón, pero al final cae. Cae porque es que no lleva el control del cuerpo Caicedo en ese momento porque lo han tocado. Y es un penalti, pero como la copa de un pino. Eso fue el primer pase, la primera bola que toca Aarón. ¿Cuál es la lectura que podemos hacer después de volver a hablar del tema defensivo de estas 7 jornadas que llevamos de liga? Creo que estamos en una posición mala. No podemos estar contentos. Quien pueda decir en estos momentos que el Español está siendo un equipo competitivo que va cuarto por la cola, y vamos cuartos, no terceros por la cola, porque por orden alfabético con el Valencia, porque tenemos la misma diferencia de goles a favor y en contra. Ellos han marcado 9, nosotros 9, han encajado 14, nosotros 14, es decir, estamos los dos igual, pero como nosotros somos Español, ellos son Valencia, pues va primero la E antes que la V. Si no fuera por eso, estaríamos terceros por la cola y acabaríamos el parón en zona de descenso, que en el fondo estamos en zona de descenso. Con los mismos puntos que el descenso estamos. Y no podemos valorar positivamente estas 7 jornadas de liga. Es imposible valorar de manera positiva todo esto. Entonces, generar unas expectativas, una creencia de futuro, de momento no puedo. No puedo. Repito que confío en el entrenador, y que el entrenador tiene que cambiar, pero claro, si después de 3 jornadas más, que no sé cómo van a acabar, que a lo mejor resulta que ganamos a Las Palmas, ganamos al Eibar, le ganamos al Betis en su casa y todo cambia, que es posible porque hay equipo para ello, pero para cambiar esta dinámica habrá que jugar un poquito más ofensivamente, porque estamos jugando muy atrás. Entregamos el balón, se lo entregamos al Celta, se lo entregamos al Villarreal. Y como dijo Kike ayer, son equipos europeos, equipos que están por encima nuestro. Yo pensaba que el Celta estaba en nuestra liga. Y ayer Kike me demostró, con sus palabras, que no. Que nuestra liga es otra. ¿Que se quiere curar en salud? Pues no lo sé. Por eso les hablaba al principio de vamos a olvidarnos del top 8. Y vamos a pensar en hacer 45 puntos y miren, que sea lo que sea. En estos momentos, les estoy hablando después de 7 jornadas, que la liga da muchas vueltas, que equipos que ahora que tienen 11 puntos acaban, o 12, acaban bajando, y otros que estamos con 6, estamos en Europa. Todo es posible. De verdad, todo es posible. El año pasado, mirando una clasificación, recuerdo que el Getafe tenía 26 puntos, nosotros teníamos 13 o 14, y el Getafe bajó. Por lo tanto, puedes coger una racha muy, muy, muy mala de 13, 14 partidos sacando 2 empates y te vas abajo. O coger una racha de 10 partidos, 7 victorias y pegas un salto tremendo. Pero la dinámica no es una dinámica positiva. En casa hemos jugado 4 partidos. Hemos sacado 2 puntos en casa. El empate con el Málaga, que también, según el entrenador, nos hizo mucho daño. Y el empate de ayer. Y fuera de casa, hemos sacado 4 puntos. 3 en Pamplona, 1 en San Sebastián. Hemos jugado 4 partidos en casa, 3 fuera. Hemos sacado más puntos fuera de casa que en casa. Entiendan que es una lectura un poco, bueno, no, un poco no, es realista en ese sentido. Es decir, a mí me gustaría a lo mejor que hablar de un mayor optimismo, pero es complicado. Es decir, ¿estoy preocupado? Sí. ¿Alarmismo? No. Alarmarse ahora de cómo está el equipo, con los jugadores que hay, después de 7 jornadas, aún no. Yo puedo empezar a estar alarmado si venimos de Sevilla y tenemos un punto más. De 9 sacamos 1. Entonces les diré, señores, aquí hay que tomar medidas. Pero ahora, es lo que siempre les comento muchas veces. Yo recuerdo a algún presidente, y me refiero a Joan Collet en su momento, a algún otro entrenador también, que decía, no, tranquilos, tranquilos, que aún llevamos 5 jornadas, aún llevamos 10, aún quedan 20, aún quedan 10, aún quedan 5. Y en la última jornada te estaba jugando el descenso. ¿Por qué? Por no tomar medidas en su momento. Y yo creo que esta afición no se lo merece. y toda la ilusión que había al principio de la temporada, pues a mucha gente se le ha venido abajo. Se ha ido desvaneciendo poco a poco. Por todo lo que ha visto. Porque ayer, si el equipo empieza el partido contra el Villarreal con 11-12 puntos, ojalá hubiéramos tenido 11 o 12 puntos, pero miren, claro, es que es lo del cuento de la lechera. Los dos puntos del Málaga más el punto del Celta son 3. Bueno, tendríamos 8 y el de ayer 9. Dirías, hombre, tan mal no estás. Has ganado en casa al Málaga, has empatado con el Celta y el Villarreal en casa y has perdido con el Madrid. Resultados lógicos, pero claro, luego te va el Eibar y te empata en Madrid. Va el Alavés y te empata en el Calderón y te gana el Barcelona. Y esos puntos nosotros nunca los conseguimos. Nunca. Porque quítenle ustedes 3 puntos al Alavés o 4 puntos al Alavés y está por debajo nuestro. Le quitan los 3 puntos. Es que el Eibar creo que tiene 11 puntos el Eibar, me parece. Y el Eibar también ha cambiado muchísimos jugadores. ¿Qué diferencia hay? Y no hablo de jugar en Eibar, en Ipurúa. Hablo de jugar en el Bernabéu, que empataron a 1. Por muy mal que esté el Madrid. Algo tendrán estos equipos que son capaces de empatar. Y el Alavés, por ejemplo, no empató en Valencia por un penalti absurdo en el último minuto. Pero algo tendrán estos equipos. Y un Alavés que ha hecho 18 fichajes. Que cambió de entrenador. Ojo, ¿eh? El entrenador que lo sube a primera, lo echan. Y el otro día en Sevilla, perdieron en el último minuto. Por lo tanto, algo estarán haciendo bien y nosotros estamos en una condescendencia o una autocomplacencia que siempre nos lleva a pensar que el pasado. Vamos a olvidarnos ya del pasado. De que si hace 2-3 temporadas, perdonen, con Aguirre nos metían pocos goles. Marcábamos pocos, pero nos metían pocos. ¿Teníamos mejor equipo en aquel momento? Pues miren, les puedo dar una alineación de hace, con Aguirre, por ejemplo. A lo mejor alguno dirá, no, aquel equipo era mejor. Bueno, pues si aquel equipo era mejor y no se le sacó el rendimiento que se le tenía que sacar. Claro, el año que coge Aguirre el equipo, estaba Kiko en la portería. De lateral derecho estaba Javi López, que ya lo puso Pochettino y ya no, de ahí ya no se cambió. Estaba Coloto, estaba Moreno, y en la otra banda estaba, en principio, Víctor Álvarez. Jugaba David López también, estaba Víctor Sánchez, Sergio García, estaba Estuani, creo que no sé si estaba Lanzarote en aquel momento, es que no lo sé, es decir, no tengo aquí, podía mirar un equipo base del Español en aquel momento, pero yo creo que no había tan buen equipo como el actual, sinceramente. Por lo menos es una opinión personal. Creo que el actual equipo es mucho mejor, la actual plantilla es mucho mejor. Se habla de que está descompensada en la defensa. Más que descompensada es que faltan efectivos. Y no es descompensada una defensa que tiene teóricamente 3 laterales zurdos y no juega ninguno. El problema no es que esté descompensada, el problema es que el entrenador no se fía ni de Rubén Duarte, ni de Víctor Álvarez. Y en la parte derecha, solo tenemos a uno. Porque él decidió que era más importante traer un delantero como Álvaro Vázquez, y pagar 3 millones que fichar un lateral derecho. Porque había soluciones para todo esto. Entonces, para mí, el único punto descompensado es el lateral derecho. Porque solo hay uno. Porque en el otro lado hay tres y juega Víctor Sánchez. Claro, son demasiadas cosas que hay que valorar y hay que analizar para ver por qué, después de 7 jornadas, estamos solo con 6 puntos. Un equipo que había generado unas expectativas por parte de todos, ¿eh? Por parte del club, por parte de los propios jugadores, por parte de los medios de comunicación, y yo me incluyo, hasta el 31 de agosto, que era un equipo que podía aspirar a quedar entre los 8 primeros. Y yo repito, yo siempre añadí, si somos capaces de hacer una buena defensa. Y no hemos sido capaces. Ojo, no hablo de claro, uno dirá, es que, claro, con la defensa que tenemos, miren, Reyes es un muy buen central. Pero es que David López no es central y está jugando de central. De Michelis no ha aparecido aún. El Duarte que esperábamos no está. Estaba lesionado este domingo, pero no está bien Óscar Duarte, que por cierto, que ni él ni Reyes han viajado con la selección. Uno de Costa Rica y el otro de México, que nos hacen un favor. Es un favor enorme de cara al partido de la Unión Deportiva Las Palmas. Porque al final solo han viajado Hernán Pérez, Caicedo, De Michelis y Pape Diop. Y de los tres últimos, teóricamente ninguno va a ser titular. Porque si está bien Leo jugará por Caicedo. De Michelis veremos si viaja. Y Pape Diop no es titular. Pero tampoco se va a Senegal, juega por Europa. Y de los cuatro que han ido, Hernán Pérez es el único que puede ser titular. Pero bueno, si está Piatti, ya está Piatti ahora. Veremos la llegada de estos cuatro como... Si vienen más, menos cansados. Hernán Pérez no iba a ningún sitio últimamente con la selección. Ahora vuelve a ir otra vez. Mire, me dicen una alineación. Gracias, Ángel. No la tenía... Me faltaba. Kiko, Raúl Rodríguez, que llegó a jugar de lateral también. Coloto, Moreno, Fuentes, Javi López, David López, Víctor Sánchez, Simao, Estuani y Sergio García. Raúl Rodríguez me faltaba. De lateral derecho, ¿eh? Un 4... Yo creo que jugábamos con un 4-1-4-1. A veces depende de quiénes jugaban. Pizzi, Córdoba, Abraham y en aquel momento Sidney. Si ustedes creen que este equipo, el que les acabo de decir ahora, es mejor, repito, es mejor que el actual, pues ¿qué quiere que les diga? También estaba Guacaso, me están escribiendo, me están dando... Pero luego recuerden que hubo un año que se fichó, bueno, Abraham, Lanzarote, Alex Fernández, Fuentes, jugadores que venían de segunda división. Y no sufrimos tanto. El primer año de Sergio no se sufrió tanto y estaban estos jugadores también. Y hubo una época donde estaban los Cristian Alfonso y Cristian Gómez, con Aguirre también. El segundo año de Aguirre, que luego todos salieron desperdigados y cedidos. Pero estos jugadores estuvieron también en el Español. Y tú mirabas el banquillo y decíamos siempre, claro, mira el entrenador al banquillo con Aguirre y con Sergio y decimos, ¿y ahora quién sale? Por no hablar de la última época de Pochettino con Galán, Thiebi, Ruiz Fonte. Claro, ahora hay un equipo, una gran plantilla. descompensada en un lateral solo. Repito, para mí el equipo está descompensado en el lateral derecho porque solo hay uno, no en el lateral izquierdo, que hay dos, que son Duarte y Víctor Álvarez. Porque Aarón, olvídense de que sea lateral, Aarón va a ser un interior. Están viendo, a ver, claro, estoy viendo aquí la... Bueno, es que, por ejemplo, de portero suplente estaba Germán. No sé de qué temporada es esta, me acaban de enviar. Una plantilla con Kiko, Moreno, Fuentes, Coloto, Raúl Rodríguez, David López, Javi López, Víctor Sánchez, Simao, Sergio García, Estuani, que es lo que me han pasado, Germán, Pichi, Córdoba, Abraham, Alex Fernández, Pau López, Sidney, Lanzarote, Torje, Tievi, Víctor Álvarez, Capdevila, Mationi y Carlos Clerc. Temporada 2013-2014, claro. Si ustedes me dicen que esta plantilla es mejor que la actual, pues perdonen que les diga, pero no me lo creo. ¿Qué cambia? Pues a lo mejor que el entrenador no ha sabido aún generar una sinergia colectiva y hacer unos planteamientos con los jugadores que tiene de una manera lógica. Claro, es que si a mí el entrenador me habla del pasado, yo también tengo que valorar qué equipo teníamos en el pasado. Está claro. Un equipo o un club que se gastó creo que 1 millón de euros en un año y el que más costó fue Alex Fernández. Claro, y estamos hablando de que este año nos hemos gastado entre 10 y 15 millones. Valórenlo como quieran valorar. Claro, esta plantilla es mucho mejor. Entonces a mí me duele cuando el entrenador, y repito por enésima vez que yo confío en Quique, pero creo que no está o no ha tocado las teclas que tenía que tocar para hacer un equipo aún. Confío en él. Y confío en esta plantilla. Porque en ninguno de los partidos puedo decir que ha habido falta de actitud. En ninguno de los 7 partidos has podido jugar regular, mal y muy mal. Pero nunca puedes decir, madre mía, si es que no corren. Si es que no es... Esto pasaba otros años. Y ustedes lo saben perfectamente, que decíamos, lo que ha faltado es actitud. Pero en este equipo, en ningún partido ha faltado actitud. Hemos perdido con el Madrid 0-2, recuerden el año pasado, 0-6, con una dejadez absoluta de todo. En San Sebastián empatamos a 1 jugando a nada. En Pamplona ganamos 1-2 sin jugar a nada. Y esa famosa palabra del miedo a perder, el miedo a perder, creo que tenemos que empezar a olvidarlo ya. Pero claro, yo lo olvido. Y el entrenador ayer te habla aún del pasado, del partido del Sevilla, de que esta defensa es una defensa complicada para que un jugador entre de nuevo porque, hablando de Reyes, porque hay miedo. Claro, con ese miedo no vamos a crecer. Claro, posiblemente la psicología de Quique sea una y mi manera de ver las cosas sea otra. No soy entrenador, ni soy jugador. Pero no podemos ser tan rácanos en jugar como estamos jugando. Ayer, por ejemplo, dices un 4-4-2. No es un 4-4-2, porque el pobre Gerard Moreno parece un centrocampista más. Y a veces, más que un centrocampista, un defensa. Claro, aquello se convierte en un 4-5-1. a Caicedo le llegan pocos balones. Tampoco es el Caicedo, por mucho que ahora me diga, no, no, es que la culpa no es de él. No, no, todos son responsables si uno está bien o no está bien. Si estás bien y estás jugando como titular, será porque el entrenador confía en ti. Que esté otro lesionado, bueno, pues puede ser. Pero te está dando la oportunidad. Y yo sigo sin ver al Caicedo que yo había visto otros años. Que, por cierto, me dicen que ayer no quiso hablar en zona mixta. Bueno, pues esto no puede ser. Porque si el jugador tiene un problema con el entrenador, porque no lo pone, porque es falta de confianza por parte del club, porque cree que la prensa no le trata bien, pues lo que tiene que hacer es salir y hablar. Caicedo no ha hablado en toda la pretemporada. No ha salido a decir, miren, yo no me quiero ir, me quiero quedar aquí, todo esto es una milonga, no estoy jugando porque no estoy bien, creo que el entrenador confía en otros, pero yo voy a demostrarle que quiero jugar. No. Y eso no es bueno, porque es un jugador franquicia para este club. Es un jugador importantísimo. El año pasado, con Sergio, el anterior, era posiblemente el más importante de todos, y salía. Y a veces, el primer año de Sergio, no era titular. Salía Sergio García y Estuani. Y hubo un momento en un partido que salieron los tres, que fue un desastre. No sé si se acuerdan de un partido que jugaron los tres y perdimos. Que no, no, y nos hicimos un lío tremendo en uno de estos partidos. Pero necesitamos a todo el equipo mentalmente bien. Y sobre todo a un jugador como Felipe Caicedo. Que es un gran jugador. Pero que no está como todos queremos. Y lo siento si alguno se molesta que lo diga. Pero si alguien confía en Caicedo, he sido yo. Desde que llegó aquí. Cuando ciertas personas ni habían hablado con él nunca y ahora les molesta que les digan que Caicedo no está bien. Pues no. Y lo he defendido siempre. Pero ahora su actitud de no querer hablar, de mantenerse como alejado de lo que es todo, pues no me parece correcto. No me parece bien. Y si de verdad está cabreado con alguien del club, o con el entrenador o con la prensa, pues que lo explique y no pasa nada. Y lo podremos entender todos. Y si no, pues oye, a demostrarlo en el campo. Que todos tenemos que remar igual para intentar salir, desgraciadamente, de esta zona donde estamos ahora, después de la séptima jornada. No voy a decirles cómo estábamos el año pasado, ni el anterior. ¿Por qué no? Porque siempre saldríamos perdiendo ahora. Siempre saldríamos perdiendo. Y hablábamos de a Sergio ya lo querían echar en la décima jornada. Y estaríamos mejor que con Quique. A Aguirre tres cuartos de lo mismo. Y yo soy el primero que no quería a Aguirre. Pero no me voy a remontar otra vez a todo lo que pasó, porque no, más que un tema deportivo, era un tema de mentalidad. De las famosas frases suyas en Getafe, en Málaga, cuando estábamos o podíamos luchar por Europa, y hubo dejadez absoluta por parte del entrenador, reconocido también el año siguiente con Sergio por muchos jugadores en el partido del Celta. Todo esto es historia. Historia que puede servir para analizar, para valorar lo que nos está pasando ahora. Y ahora, creo que tenemos que dar, el entrenador tiene que dar un paso hacia adelante y olvidarse de las mochilas. Porque llegará un momento que te estás cargando mentalmente la mochila con tanto peso que no te podrás levantar del suelo. Y eso a mí me da miedo. Me da mucho miedo que vayamos con la lectura del pasado. El pasado, como siempre les digo, pisado está. Gran frase de Juancho Albín. Está pisado. Y si no tenemos lo que tenemos, es parte de responsabilidad del entrenador también. Porque quiso una serie de jugadores por encima de otros. Y ya está. Y por eso él nunca habla de este tema. Y no hay más que contarles. Que me encantaría la semana que viene, la otra. Bueno, la semana que viene no hay fútbol, pero es igual, la otra. Cada vez que llegue el lunes, hablar de que el equipo va subiendo, que vamos creciendo. Claro, cuando vamos a jugar a Pamplona, el entrenador dice, nos hace falta el clic. Ganamos en Pamplona. Llega el Celta y del off pasamos. Vamos a Pamplona, perdón, y del off vamos al on. Llegamos a jugar contra el Celta y pasamos otra vez al off. Ayer empatamos con el Villarreal y ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos a medias o es un paso hacia adelante y es otra vez ese famoso clic? No lo sé. Es que no lo sé. Es una dinámica extraña la que está viviendo este equipo. De pensar que un empate nos sirve para crecer, a poder pasar, o poder pensar también que una derrota, la de Madrid, también nos sirve para crecer, o una derrota como el Sevilla para pensar que no hemos hecho nada en la pretemporada, es decir, que nos hemos tirado un mes de pretemporada y que no ha servido para nada. Miren, y con esto acabo, porque quiero que los oyentes también opinen en la última media hora de programa. 7 jornadas. Creo que en un mes y pico se puede valorar no una trayectoria total, pero sí hacer una lectura parcial de lo que hemos hecho. Creo que hay más equipo de lo que hemos hecho. Creo que el entrenador no ha sido capaz aún de, no sé si de transmitir o de dar en ese punto, en esa tecla de saber cómo tiene que jugar este equipo. A lo mejor debe olvidarse de su sistema del 4-4-2 y plantear otro tipo de sistema que haga que este equipo juegue mejor, que se sienta más cómodo. También es verdad que algo tiene que pasar en la banda izquierda, algo tiene que pasar con los centrales aún, cuando está jugando un central que no es central y cuando está jugando un lateral que no es lateral. Y son 2 centrocampistas, como son Víctor y David López, que para mí son el doble pivote de este equipo. Por eso les digo que a lo mejor sería mejor un 4-2-3-1. Y si quieres que juegue más Roca, lo pones por delante. Y metes en las bandas a Piatti, a Hernán o a Leo Batistao y arriba Gerard Moreno. Y no haces que Gerard Moreno se pegue los palizones que se está pegando. Porque cuando llega arriba, llega muerto. Y a pesar de eso, es el máximo goleador del equipo con 4 goles. Que en casa, de los 4 partidos, llevamos 3 seguidos sin marcar un gol. Madrid, Celta y Villarreal. Que ya no sirve aquello de que somos uno de los equipos más goleadores, porque ya no. Estamos en la mitad con 9 goles. Y de esos 9 goles, 6 los marcamos en las 2 primeras jornadas. Es decir, que en 5 jornadas hemos marcado solo 3 goles. Y eso no es bueno. Claro, en la primera nos marcan 6. En las otras 6 nos marcan 8. Es decir, que aún vamos con un déficit de 1 gol por partido. Claro. Ahora haces la media de los goles y de llevamos 14, vamos a 2 goles por partido. 7 partidos, 7 jornadas, 14 goles en contra, 2 goles por partido. Es una media que nos lleva a los 70 y pico goles, como el año pasado. y la Liga. Martínez Munuera por medio, Munuera Montero por medio, no te engaña. Acabas donde te mereces, desgraciadamente. Y en estos momentos estamos cuartos por la cola, con los mismos puntos que el equipo que bajaría también a segunda, que es el Valencia. Y acabo, de verdad, con... Ya sé que alguno pensará que la lectura que he hecho a lo largo de casi, bueno, de una hora de programa, es una lectura pesimista. Y no lo es, todo lo contrario. Porque creo que este equipo tiene mejora, pero mucha mejora. Pero para ello también el entrenador debe darse cuenta de lo que tiene. Que supongo que lo sabe, porque sabe muchísimo más que yo. Es un técnico que a mí me transmite confianza, pero los números son los que hay. Y eso no lo va a cambiar ni la demagogia de Aguirre, ni la sencillez de Sergio, ni la mudez de Galca, ni la verborrea de Quique. ¿Entendido? De manera positiva. Espero que lo entiendan. Para poner cuatro ejemplos de entrenadores, por no hablar de Pochettino. Cada uno es una historia distinta, una manera de ver el fútbol distinta. Pero quien te marca son los resultados. Y con un equipo con cuatro cañas, como se decía, si Aguirre hubiera sido más valiente, el segundo año hubiéramos luchado por Europa. Con Sergio, el primer año, si el equipo en la última jornada no se hubiera dejado, hubiéramos llegado a los 50 puntos y hubiéramos quedado octavos. Y la temporada pasada, no hace falta que les diga nada. Un desastre. Y yo no quiero más temporadas como el año pasado. Yo pensaba, y lo he dicho muchas veces, que esta temporada jugaríamos a algo. Que esta temporada lucharíamos por algo. Pero después de 7 jornadas, aún estamos en construcción. Y la Liga te destruye. La Liga te destruye. Si no eres capaz de poner unos buenos cimientos. Hay tiempo, pero no crean que tanto ya. Porque cuando las dinámicas son malas, es difícil ir saliendo de ahí. Y tenemos que salir de ahí. Pero para salir de ahí tienes que jugar medianamente bien, por lo menos. Saber a qué juegas. No ser tan defensivos. Porque creo que tenemos equipo para jugar de otra manera. No soy entrenador, no soy psicólogo, ni visionario, no soy nadie. Simplemente soy periodista, socio del Español, accionista aunque tenga una acción, y alguien que quiera a este equipo, a este club, y que tiene una manera de ver las cosas. Que no todo el mundo puede estar de acuerdo, por supuesto, pero no intento destruir nada. Intento reconstruir algo que ahora no está bien. Intentar generar unos cimientos de positivismo, pero que yo solo no puedo, que alguien más necesita verlo también. Y la autocomplacencia nos lleva al abismo. Un poco de autocrítica es lo que pido también. Decir, señores, me he equivocado. No era este el planteamiento. Señores, creo que el sistema no es este. Tengo que cambiar. No es tan difícil. Cuando uno reconoce los errores y no habla del pasado, de las mochilas, a lo mejor es que está creciendo. Y se empieza a dar cuenta de que algo ha hecho mal. Porque no todos hacemos las cosas mal. Yo casi todo lo hago mal, bien pocas. Pero por lo menos intento reconocerlo. Si lo hago mal, pues mal. ¿Qué le voy a hacer? Pido perdón, me disculpo y ya está. Pero cuando te han dado la materia que tú pedías y has decidido tomar unas decisiones, hay que asumirlas. Y al asumirlas, hay que decir, ojo, que yo pensaba una cosa y es otra. Porque si ya en pretemporada hablábamos del famoso tema de la mochila, de los años anteriores, de la defensa, has tenido tiempo, porque tuviste tiempo hasta el 31 de agosto para cambiar, es decir, Ángel, Ramón, quiero tres defensas. No quiero más delanteros, no quiero más centrocampistas. Traerme dos laterales y un central con cara y ojos. Y si me toca gastar 5 millones, que vayan a por eso. No quiero nada más. Y no fue así. David López de central y Víctor Sánchez lateral izquierdo. Es lo que hay. Esto es una botella de agua. No voy a tirar ninguna botella de agua. Las 8 y 6. Hacemos una pausa y nos tomamos una estrella. Venga.
Entra en el món fort per Romacar, perquè Romacar és la xarxa de concessionaris que et dona més servei a Barcelona i al Baix Llobregat. Per instal·lacions, per servei, per gamma, per estoc, per promocions i sobretot per compromís amb els seus clients. Romacar, els teus concessionaris fort. A Barcelona, a la Maquinista i plaça Lesseps, Sant Just i Sant Boi, a la carretera Santa Creu de Calafell. Romacarabs.com.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores.
Xavi Morón, entrenador del Juvenil A.
Los chicos que nosotros entrenamos o que he tenido yo la suerte de entrenar, pues la verdad que ves cómo su nivel de atención es muy alto, su nivel de progresión, cómo los ves crecer futbolísticamente como personas, y la verdad pues que es muy gratificante.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat. Els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Especies sí, conserves d'anís.
Ocho y nueve minutos. Tenemos muy poquito tiempo para que los oyentes puedan opinar, pero vamos a abrir los teléfonos. Les digo, o les adelanto, que el viernes no hay, como no hay porra porque no hay liga, será el día para todos los oyentes. El resto de la semana será habitual. Martes tendremos tertulia de nuestros compañeros, como siempre, de medios de comunicación, y con Vicent Sauqué, Ángel Sánchez Vergadá, con Robert Martínez, no sé si podrá estar Xavi López. El miércoles hablaremos del fútbol base. Así, normal, esta semana normal. El viernes será el día de los oyentes, la semana que viene ya les explicaremos cómo va todo, porque recuerden que jugamos el viernes día 14. El 13 habrá porra previa del partido, el 12 es festivo, no tendremos programa, así que ya les diremos también cuando va la tertulia de los senadores. Como siempre, serán momentos estrella, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, y una buena noticia para todos aquellos que quieran celebrar el Halloween en Port Aventura. Con Dan Lemon disfruta de hasta el 20, de hasta 20 euros de descuento para poder ir a Port Aventura. Cuando te tomes una Dan Lemon, guarda la etiqueta, porque puedes ir a Port Aventura con un descuento de 20 euros, porque dentro de nada llega Halloween con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. 8 y 10, vamos con dos llamadas y luego nos iremos tranquilamente a Macuy de viaje. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿A tu nom?
Ernest.
Digue'm.
Bueno, avui tinc de reconèixer que per fi estic d'acord amb tu. Ja és hora que digui un dia això. Perquè,
hombre, moltes gràcies.
Has baixat a la realitat una vegada avui, eh? Realment ho has clavat. Vull dir que el partit d'ahir l'entrenador va sortir que no li marquessin cap gol i ho va aconseguir. Vol dir que l'entrenador ja comença a veure que no tot es tracta d'atacar i atacar. Vull dir, aviam què farà d'aquests quants partits, quan jugava molt Leganés i aquests equips, aviam què jugaran realment. Perquè ara aquests equips que han vingut ara a la meitat eren equips bons. I normalment no han guanyat cap dels equips bons. Vull dir, aviam què passarà quan vinguin els altres equips de la nostra lliga, perquè jo considero que l'Espanyol és de mitja taula i para de comptar. Vull dir, i realment els 8 primeres places serà molt difícil que les enganxem aquest any. Però bueno, estic molt d'acord amb el que has dit avui i és hora que realment baixis d'on estem els que realment som mig pessimistes, que diuen que som els més informats de la Terra.
No, més pessimista no. Jo realista, no, realista. Sí. Jo realista. No, pessimista no lo soy.
No, però jo...
Però crec que hay que dar un paso hacia adelante sí, en ese sentido.
Jo reconec que l'entrenador ja ha dit les coses clares i aviat quin dia ficarà els dos pivots que té de ficar al mig del camp i a darrere aviat qui s'inventa, perquè ficava ja que no confia en ningú. Suposo que el central, el David López, n'hi ha al mig del camp a la llarga. El Víctor Sánchez no ho sé, perquè aquí ho veig més problemàtic, però bueno, aviat què passarà aquí endavant.
Molt bé, Ernest.
I felicitat per el que has dit avui, almenys, ja d'hora.
Bueno, moltes gràcies.
De res.
Déu, si a Ernest li ha gustado, alguno estarà ja medio quemándose a lo bonzo. Bona tarda, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
¿Tu nombre?
Eduardo Pardo.
Dime, Eduardo.
Mira, hace mucho tiempo que no llamo, pero bueno, hoy he tenido la suerte...
¿Cuánto tiempo hace que no llamas, Eduardo?
Pues por lo menos de 5 años.
Bueno, porque... pues entonces te tengo que dar un número, ¿eh? Tienes el 250 ya.
Bueno, gracias.
Dime, Eduardo.
Bueno, que estoy muy de acuerdo con el análisis que has hecho. Realmente es un problema, digamos, de quizás no saber todavía o de no haber dado con la tecla, ¿no? Porque a estas alturas de la temporada estoy muy, muy de acuerdo que tenemos muy buena plantilla, pero no ha sabido colocar las piezas pues en su lugar. Y efectivamente, tanto el caso de David López como el de Víctor Sánchez pues son jugadores que no están jugando en sus posiciones naturales. Y estoy muy, muy de acuerdo contigo en que serían... los dos muy buenos dobles pivotes. Y efectivamente, si quieres jugar con Marroca, pues juega con Marroca por delante, juega con los extremos y un solo punta. En eso estoy totalmente de acuerdo. Pero por algo será que juega Víctor Sánchez en el lateral izquierdo, porque no tiene que tener ninguna confianza en los otros jugadores que están en esa posición.
Gracias, Eduardo. Y no tardes tanto en llamar.
Pues... Bueno, espero que no, espero que poder seguir llamando y que sepas que te sigo escuchando desde la distancia, ¿eh?
Muchas gracias.
Venga, adiós.
Hasta luego.
Adiós.
Por cierto, que el ganador ayer de la porra de Ford Cafetería La Parada y de Hotel Vila de Garós, ya sabes que el Hotel Vila de Garós es un lugar encantador que está en Garós, a 4 kilómetros de Viella, a 8 kilómetros de Baqueira, pues Carlos Caselvi va a entrar en el sorteo, al margen de llevarse el ticket regalo de Ford Cafetería La Parada, en el concurso para una noche de hotel en el Hotel Vila de Garós. Así que felicidades a Carlos Caselvi. Pero no dejen de pensar, este fin de semana que no hay liga, pues me voy al Pirineo, me voy al Hotel Vila de Garós, donde voy a degustar sobre todo de un buffet impresionante, con un restaurante de verdad que vas a probar productos típicos de la Vall d'Aran, con parking privado, piscina climatizada y, por supuesto, unas habitaciones familiares tipo duplex, premium. Es un auténtico placer disfrutar del Hotel Vila de Garós. Más información al 973-641-250, 973-641-250, www.hotelvilagaros.com, con un 10% de descuento en reservas anticipadas y si vas de parte de Tiempo de Español. Si no sabes cómo ir al Hotel Vila de Garós, ¿cómo puedes ir? Con Viajes Macubi.
Viaje con nosotros si quieres gozar. Viaje con nosotros.
Por cierto, que teníamos la idea y vamos a, aunque sea 3-4 minutos, otro momento estrella será escuchar la rueda de prensa de Mar Roca, que está por ahí, porque queremos escuchar también al canterano del Real Club Deportivo Español. Pero ahora nos vamos, antes de las próximas llamadas, a Macubi, tu agencia de viajes con más de 60 años de experiencia, ofertas en hoteles, balnearios. ¿Quieres ir a Canarias? Prepara el viaje con Viajes Macubi, que te lo van a montar de maravilla para ver el partido español Unión Deportiva Las Palmas. ¿Quieres ir en el puente del día 1 a Sevilla para ver el Betis Español? Consulta con Viajes Macubi. Si vas de parte de Tiempo de Español, tendrás un descuento en cualquier viaje. Viajes Macubi, vía La Yetana 11, teléfono 93268-0910, www.viaje-macubi.com. Si tienes pensado también hacer un buen crucero, no lo dudes, la mejor agencia en cruceros, Viajes Macubi, vía La Yetana 11. Recuerden, vía La Yetana 11 y di que vas de parte de Tiempo de Español y te van a hacer un descuento en hoteles, balnearios, cruceros, en el viaje que tú prefieras, pero con Viajes Macubi. 8 y 16, vamos con dos llamadas más. Buenas tardes, buenas tardes.
Buenas tardes, Javi, soy Jorge Carlos.
Dime.
Pues bueno, yo creo, yo ayer estuve en el estadio como casi siempre, hicimos una muy mala primera parte, pero luego en la segunda el equipo estuvo mejor y me gustó. Y hablar del árbitro, que parece que nadie habló ayer lo que se tenía que hablar. Y el penalti lo vi yo, porque fue delante mío, y es un penalti, pero como una catedral. Y ya por último, decir a la gente que no podemos ponernos nerviosos porque Quique sabe lo que hace, algún fallo tiene que tener, como es normal, si no, no entiendo qué queremos.
Gracias, José Carlos.
No sé.
Gracias, José Carlos, que tenemos hoy menos tiempo. Vamos con otra llamada. Buenas tardes, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tu nombre?
Nando.
Dime, Nando.
Para los amigos. Yo quedo parado que veo a Moreno, que es el que más goles, si vas, miras la lista, los que más goles ha marcado, el año pasado todo fue Moreno, ¿no? ¿Por qué lo pone atrás, que lo revienta, cuando podría ser un segunda punta? Y también veo que ha habido 5 laterales zurdos y ninguno le ha gustado a ese entrenador. Yo con el otro entrenador que había, con aquel no se le perdonaba nada, pero este parece que tenga la varita mágica, se le perdona, y yo veo francamente que no me gustan algunas cosas de él. Tenemos a De Michelis, un gran defensa con experiencia, Reyes, y pone al medio centro, que es uno de los grandes rematadores de cabeza que tenemos. Francamente me está decepcionando mucho. Quique, ¿qué hay en eso? Yo creo que Moreno ha de jugar más en punta.
Muchas gracias, Nando.
y la opinión vuestra, que es...
No, no, yo ya he dado mi opinión, Nando, ya está. Muchas gracias. Yo mi opinión ya la he dado. Es decir, no, después de una hora no me preguntéis lo que tengo que decir, lo que tengo que opinar ahora. Nos vamos a Rombus antes de ir con las últimas dos llamadas, porque tenemos que escuchar, aunque sea brevemente, a Marroca. Lo dicho, el viernes abriremos teléfonos para que los oyentes puedan extenderse tranquilamente en la situación del equipo después de 7 jornadas. Campaña de bonificación de Rombus para la renovación de carnet de socio del Real Club Deportivo Español o alta de socio del Español. Ya lo sabes, si eres socio del Español o piensas hacerte socio, tienes un plan de pensiones, un fondo de inversión, un depósito, activos financieros. Si quieres una bonificación de hasta el 100% del importe del carnet, ahora puedes tenerla traspasando tu plan de pensiones o tu fondo de inversión a Rombus. Ya sabes que esta oportunidad dura hasta el 31 de diciembre. Este gran ofertón de Rombus. Llámanos y te haremos el cálculo de la bonificación al 93-410-5156, 93-410-5156. Y recuerden que ayer unos oyentes tuvieron la oportunidad de disfrutar del partido Español-Villarreal en el palco. Rombus, ¿quieres que te quiten la cláusula suelo de la hipoteca? ¿Quieres cambiar la mutua? ¿Quieres tener un buen servicio médico? ¿Quieres reconducir un poquito tus seguros del hogar, del coche, porque no estás contento? Consúltalo todo ello con Rombus. Pero sobre todo, aprovecha esta gran campaña de bonificación de Rombus para la renovación o alta de carnet de socio del Español. 93-410-5156, 93-410-5156, o visita Rombus, Gran Vía, Carros III, 124, cerquita de nuestro mítico estadio de Sarriá. Rombus, Gran Vía, Carros III, o también puedes seguirlo a través del Facebook, Asesores Péricos. Vamos con dos llamadas más y pido brevedad. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Hola? Pues no hay nadie ahí.
¿Hola?
¿Hola, tu nombre?
Hola, Javi Patricia.
Dime.
Mira, rápido. Yo creo que el sistema, a ver, el sistema defensivo, no hablo de defensa, el sistema defensivo, creo que sí ha mejorado. Si a esto le sumas, que sinceramente considero que nos robaron el partido, pero que nos lo robaron directamente, porque es lo que decimos, se habla poco, tiene razón José Carlos, de una cosa que es vital, porque el minuto que era...
Yo lo he dicho, lo del árbitro, y no, ayer sí, también.
Tengo que decir que en general no es una cosa que se ha hecho mucho hincapié, se hace más hincapié en que no metemos goles y tal, no digo tú, digo, hablas con amigos, lo que sea. Yo sinceramente creo que el sistema defensivo, y te digo, no hablo solo de defensa, sino del sistema defensivo, ha mejorado, por eso dije, vamos a dar tiempo. Creo que el penalti es importantísimo, porque creo que un penalti en un partido de fútbol se resuelve un partido, y creo que este, tal como iba, estaba claro que iba a acabar 1-0, si, bueno, si lo hubiéramos marcado. Y a partir de ahí, Javi, yo me sigo fiando de Quique. Como tú bien has dicho, creo que los jugadores no se les puede decir nada, en el sentido que todos, desde Reyes, que es un tío más veterano, lo que sea, pero que el tío no va andando. ¿Sabes qué decir? No, yo no veo un Reyes o un tío que esté de vuelta de todo. Veo es un tío que está implicado como el más joven, como Marroca o como quien sea, por lo cual confío en el equipo, confío en Quique. El sistema defensivo ha empezado a funcionar, vamos a dar un poco de tiempo, vamos a intentar organizar las cosas y estoy convencida que salimos, pero vamos, la semana que viene no hay liga, en Las Palmas hacemos otra vez el clic y a partir de ahí, porque ya te digo, yo el equipo lo vi bastante, no me divertí. ¿Eh?
Patricia, que nos
lo
vamos.
Vi mucho mejor.
Gracias.
Hasta luego, Javi.
Deu, vamos con la última y pido un minuto solo. Luego recuerden, el viernes, extiéndanse lo que ustedes quieran. Buenas tardes, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tu nombre?
Carlos Simón.
Dime, Carlos, ¿tienes un minuto?
Un minuto. Pues que era penalti. Y acabo así. Por cierto, tú has dado la opinión hoy. Me ha sorprendido que un oyente, lo digo con todo el cariño, te preguntara la opinión porque hoy la has dado. Y como siempre, pues he estado de acuerdo en muchas y no he estado en desacuerdo con algunas otras. Pero bueno, acabo diciendo que un equipo, perdón, es un penalti porque en directo es penalti. Esas historias de que en diferido lo es o no lo es, ya lo veremos. En fútbol en directo y es penalti en directo. Y el árbitro se equivocó porque pensó la reacción de los 8 jugadores amarillos que le venían encima y eso le paró el cerebro y no lo dio. Y un equipo, para acabar, es lo que son sus resultados, Javier. Y un equipo juega en función a la clasificación del campeonato. Y eso es lo que está ocurriendo a este equipo. Que defendemos todos, hasta el del agua. ¿Por qué? Por los resultados y por la clasificación.
Gracias, Carlos.
Hasta luego.
Hasta luego. 8:24. Hacemos una pausa y con Estrella Damm escuchamos un momento estrella, la rueda de prensa de una estrella, de un jugador que va, de verdad, para ser estrella. Marroca.
Especias, sí, conservas, Dani. La marisquería en casa.
Entra en el món fort per Romacar, perquè Romacar és la xarxa de concessionaris que et dona més servei a Barcelona i al Baix Llobregat. Per instal·lacions, per servei, per gamma, per estoc, per promocions i sobretot per compromís amb els seus clients. Romacar, els teus concessionaris fort. A Barcelona, a la Maquinista i plaça Lesseps, Sant Just i Sant Boi, a la carretera Santa Creu de Calafell. romacarabs.com.
Especias sí, y conservas Dani, la marisquería en casa.
5 minutos para llegar a las 8:30 para poner el punto y final. Yo hoy el punto y final creo que se lo merece un jugador estrella, en este momento estrella, como es Marc Roca. Hoy ha hablado en rueda de prensa por primera vez y estas son las reflexiones de un jugador que va para figura.
Primer de tot, moltes gràcies. Estic molt content de l'oportunitat que estic tenint, intentant aprofitar els màxims minuts i, com sempre dic, amb l'ajuda dels companys és molt més fàcil tot.
Ara passem a parlar del partit d'ahir. No sé com vas veure l'equip, sobretot als últims minuts es veia com una mica de por o es va tirar una mica enrere l'equip. Era una demanda d'aquí que sobretot aquests últims minuts no us fessin gol?
Jo crec que vam fer molt bon partit davant d'un molt bon rival com és de Villarreal. Ells portaven 8 jornades sense perdre, o sigui, crec que és un punt positiu. Era important deixar la porteria a 0 i això ho vam aconseguir. No crec que en cap moment hi hagués por, però sempre està clar que als últims minuts el que no has pogut guanyar durant els 80 primers no ho perdràs al final i era important.
No sé si dir-ho, però diria que sí, que ets la millor notícia que ha tingut la gent de l'Espanyol en aquest inici de temporada, perquè ningú t'esperava, t'has fet un lloc al primer equip i es parla molt, ostres, el Marc com apunta, com està fent, tal, com ho portes tu el fet de tenir aquest focus a sobre?
Jo bé, la veritat que no hi faig molt de cas, l'únic treballo cada dia, intento prendre el màxim dels meus companys, del míster, de tots i sempre, com qualsevol jugador, sempre volem més, volem anar millor, cada setmana millorar i treballant així ho podem aconseguir.
Aquest estiu l'equip ha fet 10 fitxatges, tu podríem dir que ets l'11è. Què li aportes tu a l'equip que no aporten els altres jugadors que hagin vingut? O sigui, què et fa tu diferent perquè t'hagi permès fer-te aquest lloc a l'equip?
Bueno, primer de tot jo crec que no sóc un fitxatge, sóc un jugador de l'Espanyol B que està intentant aportar el màxim al primer equip, als minuts que tinc, doncs intentant fer-ho el millor possible. I jo intento fer tot el que em diu el míster, el que em diuen els companys, intentar-los ajudar a tots al màxim com ells ho fan amb mi. I res, simplement intentar aportar joc a l'equip, possessió i tot el que pugui.
Què us falta per guanyar?
Bueno, jo crec que estem anant per la línia bona, o sigui, ahir si l'àrbit assenyala el penal del Caicedo i ens avançava a minuts 70, 70 i piu que era, doncs tenim molt de guanyat, però bueno, crec que estem anant a més, estem anant de menys a més, ja ho dic. Crec que els resultats arribaran, l'equip està treballant bé, té confiança, creiem en el que fem i si no arriba la setmana que ve, arribarà l'altra i estem confiats que això anirà millor.
I la segona, ens han fet entendre les últimes setmanes que el teu agent està negociant una millora de contracte, una ampliació, un nou contracte, vamos, que ens n'has de dir d'això? Suposo que és una bona senyal, no?
Sí, evidentment és una bona senyal, però aquest tema no el porto jo, o sigui, jo estic concentrat en entrenar cada dia, en els partits, en jugar, en millorar cada dia i aquest tema doncs a mi no em preocupa.
Has arribat per quedar-te? És a dir, ara ja suposo que el fet d'estar al primer equip, jugar habitualment entre les convocatòries com a mínim, si et toqués tornar a baixar, és a dir, no sé com ho veus, has arribat ja definitivament per quedar-te, ho tens clar?
Jo tinc clar que sóc jugador del B, però evidentment qualsevol jugador vol arribar al primer equip per quedar-se. Jo he arribat i la veritat que em vull quedar. També el que et dic, tinc clar que sóc del B, però si em puc quedar i intentaré fer el possible per quedar-m'hi.
Si tu quan estaves a la pretemporada a Holanda et diuen que series un dels jugadors amb més minuts de la primera plantilla, què hauries pensat? Que era impossible, que era un somni, que no podia ser?
Doncs que era un somni, o sigui, porto molts anys somiant en debutar al primer equip, en jugar partits de primera divisió aquí amb l'Espanyol i per mi és tot un somni. En principi doncs no m'ho creuria, però bueno, treballant amb la confiança del míster, amb la confiança de tots els companys, doncs ha sigut molt més fàcil. Ja et dic, sempre volem més, sempre vull més.
Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, acabamos y hemos acabado con un jugador estrella, Marc Roca, que va para figura y además es perico. Gracias a nuestro compañero Omar Peirés y Héctor García, los mandos técnicos. Nos encontramos mañana a partir de las 7, como siempre, en Tiempo de Español. Hasta mañana, que sean muy, muy felices.
8:30, 7:30 en Canarias.
Colmenar Eco y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
¿Por dónde empiezas este lunes, Manolo?
Bueno, si te oigo Colmenar Eco, te digo que voy a empezar por la crisis o la mini crisis que tienen los